Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son en estos momentos las 3 y 25 minutos de la tarde. El experimento del Granada Club de Fútbol no funciona. Y además puede llegar un nuevo fichaje. Fíjense lo que son las cosas. Guillermo Abascal está ahora mismo en el centro de muchísimas críticas.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Después del parón durante los meses de julio y septiembre, este de domingo día 15 de septiembre, se reanuda el Gran Premio Diputación de Fondo con la disputa de la media maratón del Melocotón, que tendrá la meta instalada en la Plaza de la Constitución de Guadix. La prueba se inicia a las 10 de la mañana y rinde homenaje a uno de los productos agrícolas de mayor fama entre los que se producen en la comarca occitana.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Mateo Toñoz y el director deportivo del Granada optó esta temporada por efectuar un experimento con la confección de la plantilla. Tomó la decisión de poner al frente del equipo a Guillermo Abascal, un técnico sin experiencia en el fútbol profesional español. No es la primera vez que adopta una decisión similar. La pasada temporada decidió sustituir a Paco López por Cacique Medina, aunque en el caso del uruguayo sí había actuado, pero como futbolista en el fútbol español. Finalmente fue una decisión fallida. Tuvo que ser relevado finalmente por Sandoval. Hasta el momento, este experimento de Guillermo Abascal no ha ofrecido el rendimiento esperado, puesto que luego de la disputa de 4 encuentros, solo ha sumado una victoria y un empate. En casa, el equipo rojiblanco todavía no ha ganado ningún partido, a pesar de que ha jugado un total de 3 ya. Esta situación no obedece a las expectativas de la plantilla, que en opinión generalizada está calificada como una de las mejores de la competición, además de ser una de las más caras. Las miradas se dirigen, por tanto, como prácticamente desde el principio de la temporada, al banquillo, y el partido de este domingo en el Martínez Valero ante el Elche puede ser lamentablemente determinante. El conjunto ilicitano está en una situación todavía más complicada que la del Granada, habiendo sumado tan solo 3 puntos en una victoria. Este fin de semana, por ejemplo, ha caído de forma contundente 3-0 ante el Zaragoza, el actual líder de la competición. El Granada está pendiente de la evolución de los jugadores lesionados. Lucas Zidane se perdió el último encuentro debido a una lesión sobre la que por el momento se desconocen más datos. En cualquier caso, parece que está próximo a concretarse, atención, un nuevo fichaje, que sería precisamente un guardameta. Se trata de Diego Mariño, que actualmente está sin equipo, lo que permitiría firmar por el Granada a este jugador, pese a que ya se cerró el mercado. Tiene 34 años y la temporada pasada militó en el Almería, donde tuvo poco protagonismo. Anteriormente ha jugado en conjuntos como Villarreal, Valladolid, Levante y Sporting. También habrá que estar atentos durante la semana a la evolución de Williams, que tuvo que abandonar el terreno de juego con dificultades relacionadas con un golpe que recibió durante el partido ante el Depor, aunque parece que su recuperación puede ser inmediata y que la cosa no es grave. En el Elche también hay una baja segura. Se trata del extremo Óscar Plano, que fue expulsado en Zaragoza. El Recreativo ha comenzado la competición con malos resultados. Segundo encuentro y segunda derrota, en este caso en la Ciudad Deportiva, ante el Jerez 0-1. El tanto de la victoria visitante llegó en el minuto 83. Y a balón parado, ¿le suena? El filial todavía es el único equipo de la categoría que todavía no ha sumado ni un solo punto. Y Covirán ha vencido este fin de semana el primer trofeo Diputación de Baloncesto disputado en la Ciudad Deportiva Provincial. El conjunto granadino perdió el sábado ante Coruña 86-94 y venció ayer al Flamengo de Brasil por 81-54. Este amplio marcador posibilitó que el equipo de Pablo Pin quedara primero en la clasificación, puesto que en el partido inaugural de este triangular el Flamengo solo venció de un punto, 89-90, a los gallegos. De todo esto vamos a hablar, empezando por escuchar al hombre de noticia, me parece a mí que de, por lo menos esta semana, en COPE Granada a partir de las 3:30, para lo que faltan segundos. A esa hora, en COPE Guadix, continuamos con nuestra programación habitual.
¿Quieres ser docente con plaza? Tecnostudia Oposiciones te lo pone fácil. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio, secundaria y FP. Más de 1.500 nuevos funcionarios en los últimos 2 años gracias al método Tecnostudia. No te quedes sin tu plaza. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We all need Tecnostudia.
El bienestar animal de tu caballo se llama Fauni. Fauni solo formula con certificado de calidad, obteniendo los mejores resultados que mejoran la salud y bienestar de su caballo. Fauni, todo en complementos nutricionales para la salud e higiene. Visita fauni.com y conoce todos nuestros productos.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo. Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de Cuitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención, atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
En tus compras, no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplio y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Esta semana que estamos comenzando va a tener como protagonista, lamentablemente, no por algo positivo, a Guillermo Abascal, todavía entrenador del Granada Club de Fútbol. Le preguntábamos al término del partido que, además de trabajar, que eso lo dice todo el mundo y es lógico, son profesionales y tienen que trabajar, ¿qué otras armas puede utilizar el Granada para revertir esta situación? No sé si inesperada, pero desde luego no acorde con la categoría de la plantilla por la que atraviesa ahora mismo su equipo. Digo que no sé si inesperada, porque ya advertíamos que los experimentos se deben de hacer con gaseosa. Eso decían algunos. Los experimentos están muy bien, pero no se deben de hacer en un contexto donde el error puede salir caro. Y hasta ahora el experimento de Guillermo Abascal está saliendo muy caro. Escuchamos al técnico, que ojalá sea capaz de revertir esta situación.
La situación hay que revertirla, evidentemente, desde la mentalidad en los momentos difíciles o en los momentos en los que concedemos. Lo he repetido antes. Tenemos que estar más constantes, tenemos que intentar ser todos más racionales en los momentos en los que puede llegar el gol. Da igual cómo venga, porque evidentemente eso es parte, como bien has dicho, del trabajo, pero hay que saber responder y mantenerse constante. Por tanto, lo que se hace bien hay que darle continuidad, y sobre todo que si le damos continuidad vamos a tener, como hoy, unos últimos minutos en los que vamos a empujar, en los que vamos a tener a nuestro público en ese momento también empujando, y sobre todo saber que van a llegar ese tipo de situaciones. Obviamente, a nivel mental, el tenerlas a lo mejor en el primer tiempo, el momento de Renier, la de Pablo, la de Ricard, son situaciones que yo creo que un equipo como el nuestro, con ese tipo de acción en el primer tiempo, si hubiéramos abierto, hubiéramos tenido seguramente a lo mejor mayor control. Va a llegar, vamos a trabajar y vamos a corregir los errores todos.
Pues faltaría más eso de que vamos a trabajar. Los profesionales estamos para eso, para trabajar. La compleja situación por la que atraviesa el Granada y algo más vamos a analizar aquí en nuestra tertulia a lo largo de los próximos minutos hasta las 4 en punto de la tarde con voces autorizadas, como por ejemplo la de nuestro compañero Manu Ruiz. Manu, un saludo, muy buenas tardes, ¿está usted por ahí?
¿Qué tal, Jorge? Sí, muy buenas tardes.
¿Tú crees que Guillermo Abascal va a ser capaz de revertir la situación compleja por la que atraviesa el Granada?
Me encantaría creer que sí, y ojalá que fuera que sí, porque sería buena noticia, pero honestamente creo que no. Honestamente creo que Abascal está más que sentenciado. Creo que en función de los resultados del domingo en Elche y del viernes siguiente en Málaga, si es que llega, va a depender un poco su futuro. Creo que si no se ha hecho ya es por un poco, bueno, pues por esos tiempos, ¿no?, que se marcan en el fútbol, de primero de dejar un poco de margen, lo veo lógico. Y segundo, pues cesar a un entrenador a principios de septiembre, pues es reconocer que el proyecto ya nace fallido, ¿no? Es decir, tienes un proyecto de intento de ascenso a primera. Si a las primeras de cambio, cuarta, quinta jornada, ya estás cesando a tu entrenador, pues significa que estás equivocado en la planificación, ¿no? Sería el enésimo error de esta directiva.
El enésimo error y similar al que se cometió el año pasado con el cacique Medina.
Sí, no, porque esta gente está claro que trabajar poquito, pero aprender de los errores menos, ¿no? Y bueno, pues, entre lo exótico de las elecciones de entrenador, de los posibles sustitutos y demás, pues claro, la garantía no nunca está ahí, ¿no? Creo que Granada este año disfruta de una plantilla más o menos interesante, con algunas lagunas, pero yo creo que bastante interesante, y lo hemos dicho ya en alguna tertulia, ¿no?, de las mejores de la categoría seguramente, y creo que sería un patinazo tremendo desaprovecharla con otro, si es que el sustituto viene, pues otro perfil de entrenador, pues exótico, sin experiencia, en fin, que venga a verlas venir, ¿no? Creo que ya se ha acabado el momento de hacer los experimentos, como tú dices, con gaseosa, eso ya se acabó.
Desde mi punto de vista, el equipo, y lo podíamos además comentar durante la crónica que ofrecíamos al término del encuentro en la web de COPE, tiene que solucionar el problema del gol, que los delanteros son goleadores, o por lo menos dos de ellos lo son, Zuni, Weisman, y no aciertan, vamos, es que llevan cero. A lo mejor Lucas Boyé no es tan goleador, pero también podría marcar de vez en cuando, digo yo, y eso hay que solucionarlo, porque estos hombres no han agotado su gol con la llegada de Guillermo Abascal, lo siguen teniendo. Y luego, un equipo de profesionales no pueden desconectar de forma tan constante y tan peligrosa. Y eso es algo que se debe de trabajar, es una cuestión psicológica. Estos señores no son unos malos profesionales. ¿Cómo es que de vez en cuando hacen cataplo y se quedan desconectados? Jesús Quero, un saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge.
Ahora vamos contigo con el fútbol, pero quiero un apuntito de baloncesto, porque este fin de semana ha sido el triangular. Luego ya durante la semana lo analizaremos con más detenimiento. Se ha proclamado campeón del triangular del Trofeo de Diputación Covirán, después de ganar un encuentro, perder otro, le favoreció la diferencia de puntos. Estos partidos están para divertirse. Fue la Ciudad Deportiva de la Diputación, en Armilla Ojíjares. Pero lo importante son las conclusiones. ¿Sigues teniendo buenas vibraciones con este equipo de esta campaña de cara a mantener a ACB, en ACB a Covirán?
Totalmente. Muy buenas sensaciones en cuanto a intensidad, concentración, capacidad de trabajo, coordinación, sistemas de juego. Sabíamos que Pablo Pin quería jugar a otra cosa y lo está consiguiendo. Y creo que ha conformado un conjunto de jugadores perfecto para lo que quiere hacer la Liga ACB. ¿Será suficiente o no será suficiente? Eso ya lo veremos con el transcurso de la jornada.
Pues estaremos atentos durante la semana, análisis que se pueda ir haciendo de esta pretemporada. Todos dicen que ilusionante del equipo granadino. No sé quién es el que tiene por ahí un perrito, pero alguien tiene un perrito por ahí que ladra de vez en cuando. Será Antonio Navarro. Antonio, un saludo. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge, buenas tardes, bien.
Es tu can el que hace de vez en cuando eso, ¿no? Guau, guau, ¿no?
Sí, es mi Chester el que de vez en cuando quiere participar en la tertulia.
Pues nada, invitado, pregúntale qué opina de Guillermo Abascal, a ver qué opinión tiene, y tú nos la traduces. ¿Qué opinas tú del asunto de Guillermo Abascal, Antonio? No vamos a poner en un compromiso a tu perrito.
Sí, mejor que él no opine por lo que pueda pasar. Yo la verdad es que opino que lo que estaba hablando antes, los experimentos deben hacerse con gaseosa. Guillermo Abascal, pues no lo había visto en acción hasta ahora, por tanto me parecía imprudente opinar sobre su labor antes de verlo dirigido al Granada, pero después de 4 jornadas pienso que es un desastre. Lo que vi en la jornada 1 me pareció un desastre, un equipo que no sabía lo que jugaba y que a la hora de finalizar el encuentro y comparecer en rueda de prensa le echó la culpa al árbitro. Pues en la jornada 1 no puedes echarle la culpa al árbitro de una derrota en casa ante un equipo de la zona baja, pero bueno, él optó por esa decisión, pero es que hemos visto que con el paso de la jornada la situación no solo no mejora, sino que va a peor. El partido ante el Cerro lo sacó adelante, ¿vale? Porque el equipo hizo suficiente mérito, ok. Pero es que después, ante el Huesca no dio la sensación de ser capaz de puntuar, perdió 1-3. Y el otro día ante el Depor, ante un Depor que me pareció el peor equipo de los 4 con los que ha jugado el Granada, solo fue capaz de sumar un punto. Y lo que más me preocupa de este Granada de Guillermo Abascal no son solo los resultados, porque al final en el fútbol a veces mereces que la pelota entre más veces y no entra. Me preocupa la falta de identidad. Yo no sé a qué juega este Granada y ya no estamos a 15 de agosto. Ya estamos en la segunda semana de septiembre, ya algo debería de verse, algo debería de haber mejorado el Granada de Guillermo Abascal, pero es que no sabemos a qué juega este equipo.
Claro,
vemos que improvisa como puede, vemos que improvisa como sabe. Pero el otro día, cuando dice que ha sacado a Corbeano para revolucionar el encuentro y que lo ha conseguido, a mí me da la sensación de que él vive en un mundo paralelo. Ya, nadie vio que Corbeano revolucionara el encuentro, solo Guillermo Abascal. Por tanto, es una situación compleja el entender lo que el técnico intenta transmitir o lo que el técnico percibe, porque es algo diferente a lo que percibimos los demás.
Mira, para mí, desde mi punto de vista, esto le viene grande al entrenador del Granada, que será una excelentísima persona, pero el responsable no es él. El responsable de que esto esté sucediendo es el director deportivo, que de la misma manera que ha armado una plantilla interesante, se puede decir que ha vuelto a fracasar este chico que viene de ojeador de la Juventus, Mateo Toñozzi se llama, ¿no? Chico con todo el cariño del mundo, este señor, que viene de ojeador de la Juventus a hacer su trabajo como director deportivo en el Granada Club de Fútbol. Pues ha vuelto a tropezar en la misma piedra que el año pasado. Un entrenador que él cree que lo ha descubierto, está también de ojeador de entrenadores, imagino yo. Y nada, pues una excelente persona, pero aquí no funciona. Desde luego, es que la situación es muy, muy compleja. Y vosotros habéis hablado de los tiempos del fútbol. Y también lo hizo Mateo Toñozzi. El fútbol, por supuesto, que tiene sus tiempos, pero visto lo visto, salvo que se produzca algún hecho inusual, casi contra las fuerzas de la naturaleza, el señor entrenador del Granada va a ser cesado más tarde o más temprano. Y por tanto, lo lógico que sea lo más temprano posible para que el que venga tenga más capacidad de reacción, que te metes ahí abajo y esto es un desastre. O Jesús, tú eres partidario de mantenerle todavía más, un tiempecillo más en el banquillo al bueno de Guillermo, a ver si consigue darle la vuelta a esto.
A ver, si se va a traer cualquier cosa sin un mínimo de garantía, aunque en esto del deporte nunca hay garantías, yo lo mantendría. O sea, si se tiene un recambio de un entrenador con una trayectoria contrastada en segunda división, que es muy diferente a la primera, que tenga experiencia en la categoría y que haya demostrado que puede hacerse con las riendas de una plantilla de una categoría alta dentro de la segunda división para hacer cosas importantes, porque ya lo haya hecho en el pasado, pues yo lo traería ya. Si no tenemos a nadie, vamos a dejarle a Guille Abascal un poco más, estamos solamente en la jornada número 4, para que siga trabajando, a ver qué tal. Porque sí es verdad que se han cometido errores en el planteamiento, sí es verdad que está teniendo incluso un poco de poca fortuna en algunos lances. Sí es verdad que se tiene que trabajar la concentración y la implicación, sobre todo en los duelos directos en el centro del campo, que se pierden demasiado. Pero bueno, es muy pronto, Hay que dejar a la gente trabajar, pero si se tiene un recambio de garantía, yo lo traería ya, no esperaría.
Recambio de garantías hay seguro, porque basta con mirar los entrenadores que hay libres y hay una nómina impresionante, Manu. Tenemos por ahí un montón de entrenadores que estarían contentísimos de venir a este Granada con esta plantilla. Yo creo que no, a lo mejor podemos asesorar un poco a Mateo Tuñozzi, pero yo creo que ya se ha hecho bien a las claras de lo que es la segunda, conoce a los entrenadores. Si no lo trae, es ir perdiendo tiempo, porque me da la sensación de que tampoco va a descubrir el Granada del Mundo en el Martínez Valero este domingo, mano.
No, fíjate, no solo no creo que eso ocurra, sino que el problema es mucho más allá de los números, ¿no? Como bien decía ahí, son las sensaciones, ¿no? Lo que transmite el equipo después de 2-3 meses de preparación, en fin, preparación más inicio de temporada, ¿no? Las sensaciones que transmite el equipo es de falta de trabajo, de falta de disciplina, un equipo pues muy frágil, muy endeble en defensa, que no termina de construir, que bueno, pues cada uno hace un poco la guerra por su cuenta. Y me quedo con un dato, me ha encantado, la verdad. Ha dicho Jesús hoy que si por él fuera, bueno, acaba de decir, que si por él fuera, si hubiese un recambio de garantías, él ya le daría entrada, ¿no? Si recordáis bien, la semana pasada él mismo dijo que había que esperar un poco más, ¿no? Con lo cual, ese es el mejor gesto, el mejor signo, quiero decir, de que evidentemente hay algo que no marcha bien, ¿no? Con Guille Abascal está claro que ya está incluso desconvenciendo a los convencidos, ¿no? Entonces, creo que su papel en el Granada ya no tiene demasiado futuro. Y como tú bien dices, cuanto antes mejor. Pero claro, como bien has dicho tú mismo antes, Jorge, si el entrenador es una apuesta de Mateo Tognozzi, la enésima apuesta equivocada o errada de Mateo Tognozzi, yo creo que también sería hora de pedir cuenta y de que su figura también entrase en entredicho. No sé si es una cuestión contractual, una cuestión estamental, no sé, no, evidentemente no estoy dentro del club y no puedo tener esa información, pero entiendo que si cae el entrenador, que es apuesta personal y decidida del director deportivo, y no es el primer error, entiendo que el director deportivo también tendría que pensar en si sigue o no sigue, o si sus responsables deciden si sigue o no sigue, ¿no? Lo que está claro, en cualquier caso, Jorge, nuevamente empezamos una nueva temporada que parece una prolongación de la anterior, que Granada con un proyecto fallido, si es que lo hay proyecto, porque parece que esto es un poco la patada hacia adelante y a seguir, pero lo que está claro es que al final quien lo padece son los que los 16 o 15 mil del sábado pasado que se tragaron un chaparrón de lluvia, una tormenta de lluvia, y que al final arropan al equipo de una manera u otra, porque al final la afición arropa al equipo y está siempre con su equipo, pero que son los que están realmente sufriendo las consecuencias de esta nefasta, y me quedo corto, directiva y propiedad.
Lo mismo cuando se decía cesar al entrenador, como existen dos sensibilidades distintas dentro de la propiedad del club, de los asiáticos que son propietarios del club, a lo mejor no se ponen de acuerdo. Y luego has puesto el dedo sobre un asunto sobre el que os quiero llamar la atención a los tres. Vamos a ver, si el Granada tiene más de 17.000 abonados y van 14, 13, 15.000 espectadores, ¿qué pasa? ¿Que los abonados han sacado el carnet para no ir? Al final es que nos sobran hasta las gradas supletorias, o es que la gente ya le está dando la espalda a esto, porque vamos a ver, la entrada es inferior, el número de espectadores contabilizados, al número de abonados. O sea, hablar en el sentido que lo habéis hecho ahora mismo, pero es que a mí eso me parece un fenómeno extraño, ¿no? ¿Cómo se dice que tienes 17.000 abonados, te faltan como poco 2.000 en el campo, más luego los que compran su entrada, que había 500 del Deportivo el otro día? Antonio, esto es muy raro, ¿no? Esto es un fenómeno casi paranormal.
Yo lo pondría entre comillas, el que es un fenómeno paranormal, Jorge, porque hasta hace poco, yo no sé si ha cambiado la regla, pero hasta hace poco la cifra oficial se hacía en el minuto uno de partido. Es decir, cuando empezaba el partido, la Liga ya tenía la cifra oficial de la gente que había pasado por los tornos. Claro, en Granada es normal que por cualquier motivo, y más siendo el partido a las 4:15, has terminado tarde de comer, o hay colas en la taquilla, o hay colas en la entrada, pues obviamente en el minuto uno no está todo el mundo en el campo. La cifra oficial el otro día fue de 15.300, si no me falla la memoria. si hay 17.100, hay un desfase de 1.800 personas, pero claro, muchos de ellos habrán entrado tarde. Entonces, si no ha cambiado la forma de contabilizar, a mí no me parece un fenómeno paranormal, porque ya te digo, hay aficionados que pueden ir tarde y hay aficionados que de momento no están yendo. ¿Por qué? Pues porque tienen otros planes que ven más sugerentes que ir a ver al Granada y ir más a Cals. Porque al final el Granada ahora mismo es una catástrofe, entonces un padre de familia, que a lo mejor la familia quiere ir a la playa, aprovechar los últimos días de verano, pues le da capricho a su familia. Entonces, a mí no me resulta un fenómeno paranormal por eso, porque de lo que yo sé, esas cifras se contabilizan en el minuto uno, por tanto, son cifras totalmente ilusorias, porque siempre va a haber gente que entre tarde. Y luego lo otro es que, obviamente, una pequeña parte del aficionado no va porque está encontrando cosas mejores que hacer que ver al equipo.
Ya, pero y fíjate, este equipo, Antonio,
como transmite, que es lo que estamos hablando, sí, pues habrá una pequeña, no sé si significativa, eso lo veremos con el paso de las jornadas, pero hay una pequeña parte del aficionado que, aun teniendo el carnet en la mano, no lo aprovecha.
Te compro gran parte del razonamiento, pero recuerdo que en la primera jornada, cuando todavía la gente no había descubierto quién era Guillermo Abascal, se puso el no hay billetes. Ahora está la grada supletoria, es verdad, también puede ir por ahí. En fin, ¿qué opináis de este asunto que yo he descrito como paranormal, ahora menos paranormal con todos los razonamientos que ha dado Antonio Quero?
Claro, yo tengo que hacer hincapié en una circunstancia que se produjo en el partido contra el Deportivo, y es que la puerta número uno estaba inhabilitada por el escenario del Cebin Rock, y desde el club solamente se habilitaron dos tornos, en la puerta número tres creo que era, para engullir a toda la gente que entre la que yo me incluyo, íbamos a preferencia. Yo estaba 45 minutos antes de comenzar el partido y entré en el minuto 11. O sea, con eso te lo digo todo.
Pues está claro.
¿Vale? También se da la circunstancia de verano, último fin de semana de verano, la gente, la fiesta en los pueblos y tal, y eso puede, bueno, como tampoco está el Granada encandilando en su juego, alguna gente decir, pues mira, pues no voy total al Depor, que es un recién ascendido, pues no voy a verlo. Conforme se vaya esto avanzando y se vaya viendo cómo va el equipo jugando, pues se podrá ver una afluencia media mayor o menor, y mucha gente pues se puede desencantar, y aunque tenga el carnet por aquello de no perder la antigüedad, no ir al campo, y gente que a lo mejor esté pensando hacerse el carnet de media temporada, pues no hacerlo. Lo que sí me parece totalmente lamentable y me pone muy triste, el tema de las gradas de animación. Se escuchaban los cánticos de la gente de La Coruña, que por cierto, chapó a la afición de La Coruña, que no dejó de animar a su equipo ni un segundo, con cantos totalmente respetuosos, y dentro de lo que es el ámbito deportivo, de lo que tiene que ser un partido, porque se dejaron la garganta y no cejaron a pesar de la lluvia. Es verdad que ellos estaban acostumbrados, pero no cejaron a pesar de la lluvia.
Manu, lo tuyo con respecto al público. Yo creo que poco más o menos vamos sabiendo por qué la cifra oficial es tan baja de asistencia. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto?
Bueno, yo creo que también iba a decir lo mismo que Antonio. Es verdad que el cómputo se hace desde el minuto uno, salvo que haya cambiado, que yo no sé, no me consta. Pero recojo, y es verdad que las circunstancias no ayudaron. Yo, por ejemplo, también entré un poquito más tarde, ya con el partido un poco iniciado, precisamente por esas colas, ¿no? Pero recojo un poquito tu guante de lo que dice, y igual no es tan paranormal. Me refiero, en una ciudad como Granada, y en el momento que atraviesa a día de hoy el Granada Club de Fútbol, a mí no me parece tan... o sea, entiéndeme, no me parece tan descabellado que haya habido un descenso con la situación que atraviesa ahora mismo el club, y que haya habido tantas o más altas nuevas como las renovaciones que se han perdido, ¿no? Es decir, si no me equivoco, creo que el club anunció unas renovaciones con unas pérdidas de 3-4 mil abonados con respecto al año pasado, y se han producido más altas de las pérdidas, ¿no? A mí eso, bueno, pues sí que me resulta demasiado llamativo.
Porque la gente tiene ilusión, bueno, quiere su carnet. Yo he hablado con muchos de estos aficionados. ¿Tú sabes lo que sucede?
Sí.
Yo quiero mi carnet que la gente tiene ilusión por el Granada. Dice, yo quiero mi carnet, porque sabe que el campo es muy pequeño. Aunque no vaya porque ahora está Guillermo Abascal, está la propiedad asiática, yo quiero mi carnet porque esto no va a ser eterno, este desastre. Y como el campo, bueno, es muy pequeño, o me lo saco ahora o me quedo. El día que llegue la ilusión, me quedo sin carnet.
Habrá que verlo. Eso yo creo que también lleva mucha razón Jesús. Con el paso de la temporada y de la jornada iremos viendo. A ver qué media de aficionados asisten a los Cármenes. Quiero verlo. Yo, sinceramente, quiero verlo porque es demasiado llamativo, ¿no? Que en una situación como la que atraviesa ahora mismo el club, que se alcance un récord de abonados, es muy llamativo. Y con respecto, también recojo el guante de Jesús con respecto a la grada de animación. Efectivamente, chapó a la afición del Depor, una afición que fue respetuosa y que animó a los suyos. Y hay que recordar, por si hay algún oyente que esté un poco despistado, que si no hay grada de animación este año, es porque, en primer lugar, la que había hace un par de años, una grada de animación bastante sana, copada mayoritariamente por la grada de la, en fin, por la peña de la horizontal, pues la destruyeron. Simplemente se la cargaron de un plumazo. Y claro, a la gente que metieron posteriormente, pues ahora no les, por lo que sea, no les cuadra en la directiva del club, no les cuadra que estén ahí, y también se la han cargado, ¿no?
Que no le hacen la ola a los directivos, los de la grada animación, y por eso a lo mejor no los quieren.
Bueno, no se la dan ahora, porque en el pasado sí se la han hecho, ¿no? A lo mejor habrán cambiado las circunstancias. Yo, evidentemente, no estoy en la grada de animación, pero entiendo que si antes en el pasado sí se le han hecho la ola y ahora ya no le hacen la ola, habrán cambiado algún tipo de circunstancias. Lo que está claro es que esta directiva está, bueno, pues evidenciando incompetencia en ese sentido y forzando a la afición del Granada a sentirse de visitante en su propio estadio, ¿no? Y claro, precisamente el otro día en un partido que tienes que desempatar y tratar de ganar, pues se oía la lluvia y se oía la afición del Depor, ¿no? Es bastante lamentable que esta directiva pues haya sumido al Granada en esa situación en la que, bueno, pues un estadio mudo y a merced de la afición rival. Y espérate que es que los próximos que vienen son los del Málaga, que vendrán bastante numerosos.
Estamos en el final, 30 segundos para cada uno. Como ayer debutaba Reinier, pues si os ilusionó o no, este chico viene con la vitola de ser cedido por el Real Madrid, y eso siempre da un poquito de glamour. ¿Te gustó, Antonio?
A mí me gustó especialmente en la primera parte, porque en la segunda se hundió como el resto del equipo. Y voy a hacer otro apunte más sobre lo que estabais hablando. No solo se escuchó la lluvia, la afición del Depor, se escuchó el directiva de misión. Por tanto, los jugadores de rojo y blancos, si de verdad tiene alguna importancia, que es algo que científicamente es difícil de demostrar, pero si de verdad tiene alguna importancia sentir el apoyo de tu público, es imposible que sintieran el apoyo del público para ganar el partido, porque entre la lluvia, entre el apoyo de la afición de rival del Deportivo y los cánticos de directiva de misión, los jugadores del Granada en el último partido de Liga no escucharon, yo creo que apenas, a su afición empujarles para intentar conseguir la victoria, que ya con la propuesta futbolística que tiene el Granada ahora mismo es complicado, pero sin la afición es todavía más complicado.
Qué mal se están haciendo algunas cosas. Antonio, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, compañeros.
Jesús, Reinier, ¿qué te pareció? Te perdiste los primeros 15 minutos, tampoco, 11 minutos, tampoco es que fuera
11 eso, minutos. 11 minutos. Pero bueno, le pude ver cositas, y me pareció un delantero muy interesante, con unos movimientos que pueden complementar muy bien con Lucas Boyé, que puede ser un arma bastante importante para jugar entre líneas y romper defensas que se van a cerrar atrás, sobre todo los Cármenes. Y que bueno, que hay que darle que se ponga un poquito de tiempo, que se ponga en forma y que aprenda las jugadas del equipo y a ver lo que nos puede dar.
Muchas gracias, Jesús. Seguimos hablando durante la semana, que nos hemos quedado con ganas de conocer más datos en torno al baloncesto, a ese triangular y a la pretemporada de Covirán. Manu, tú cierras.
Bueno, pues sí, Reinier, yo creo que como el resto del equipo, ¿no? Fue un poco de más a menos, creo que se fue diluyendo un poquito en esa mediocridad es la que se fue sumiendo Granada, desgraciadamente, pero empezó bien. La verdad que dejó alguna muestra de calidad, alguna combinación interesante, y creo que puede ser un perfil, bueno, pues con un buen aprovechamiento para lo que queda de temporada. Pero claro, me da la sensación de que es ese tipo de futbolistas que, si no está bien acompañado, si no hay una buena idea que lo apoye y demás, pues por mucha calidad que tenga, pues seguramente no seamos capaces de verla, ¿no? Veremos, creo que es un futbolista, como digo, interesante, pero va a depender de muchas circunstancias.
Muchas gracias, un abrazo hasta ahora.
Un abrazo.
Antiguamente se decían que una semana como esta que hemos comenzado ahora aquí en Deportes Cope Granada era una semana de cuchillos largos o cuchillos en los dientes. No nos gusta eso porque es agresivo, pero sí es una semana en la que se va a hablar y mucho del futuro del entrenador del Granada. Algunos ya incluso están haciendo sus apuestas y sus ofertas para el banquillo rojo y blanco, que es muy apetecible, que hay una magnífica plantilla y que a lo mejor con otro tipo de concepto o de experiencia rendiría de manera diferente. segundos para las 4 en punto de la tarde.